Siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes aquí en Radio Martí, de 10:30 a 11 de la mañana, y la retransmisión de martes a sábado bien temprano, señores, por la madrugada, de 1 a 1:30 de la madrugada. Así que aquellos amigos oyentes en Cubita la Bella o los cubanos que nos escuchen en cualquier parte del mundo y que no hayan tenido la posibilidad de escuchar nuestro programa a las 10:30 de la mañana, bueno, nos pueden sintonizar de 1 a 1:30 de la madrugada. Así que de todas formas, están complacidos aquellos oyentes que se levantan un poquito tarde, están trabajando, estudiando, y bueno, para los noctámbulos que nos pueden sintonizar, reitero, de 1 a 1:30 de la madrugada, después que termine Alduris sin Guantes, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Bueno, Bertica Raval, nuestra productora, el ingeniero sonido Danilito Fuentes Cortés, el Moense, de ahí de la Tierra Roja, en el norte de Holguín, pegado ya a Sahuetánamo. Me encanta esa zona por sus montañas, todo verdecito, aunque Moa tiene una tierra un poco roja, ¿verdad, Danilito? Bueno, señores, Miguel Lugo nos envió un correo electrónico. Dice, bueno, nos escucha, dice, saludos, le felicito por su gran programa. ¿Será posible que usted entrevista a alguna dama de las muchas que deben haber que haya sobresalido en el deporte? Gracias, Miguel Lugo, de Hinesville, en Georgia, aquí en Estados Unidos. Por supuesto, Miguel, vamos a, ya incluso hablé con la productora Bertica para en estos días no solamente entrevistar a una dama, sino a algunas de ellas, de las que han hecho historia en el deporte, ya sea en el softball, en el fútbol, en muchos deportes aquí en Estados Unidos, en la gimnasia, y estaremos saltando en judo, en karate, estamos al tanto de eso, y bueno, en el transcurso de 2 días vamos a entrevistar a una de esas grandes cubanas que viven aquí en el exilio o que vinieron desde niña y están practicando deportes. Así que muchas gracias, te felicito, Miguel Lugo, por hacernos este comentario y por supuesto escucharnos aquí en Deportes con los Grandes. Ahora ya nos vamos a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en nuestro programa anterior estuvimos conversando con el capitalino de ahí de La Habana Vieja, Damián Rodríguez. Nos habló de su carrera, de sus inicios desde niño a los 8 años en la arena Rafael Trejo ahí en La Habana, pegado a la iglesia La Merced, en la calle Cuba, bueno, pegadito ahí a toda esa zona ahí pintoresca de La Habana Vieja, y su desarrollo en el boxeo en Cuba, su llegada a la IDE, a Mulgoba, a la finca provincial, de sus eventos en Cuba, y ya su viaje de La Habana a Ciudad de Panamá para convertirse en boxeador profesional. Así que buenos días, Damián, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días.
Bueno, de regreso por acá, ¿no? Ya hablamos de tu historia en la primera parte de nuestro programa. Nos quedamos que viajaste en Copa Airlines de La Habana a Ciudad de Panamá, y bueno, esa primera impresión tuya cuando, me imagino que cogiste algunas libritas, ¿no? Comiendo mucho bisté, mucha carne de vaca, alimentándote de cosas que en Cuba escasea, ¿no es así?
Sí, escasea. Ay, pero se pierde.
Sí, así mismo, como dice en Cuba, se pierde. Bueno, llegaste a Panamá, me imagino que aprovechaste los primeros días visitando centros comerciales, conociendo parte de Panamá, que tiene muchos rascacielos. Tú te vas ahí para el malecón ahí en Ciudad de Panamá, está el edificio Tron, yo cuando fui se llamaba Tron, ya le quitaron el nombre.
El canal de Panamá.
El canal de Panamá. Y toda esa zona linda, me encanta la parte de Vía Argentina, hay muchos comercios por ahí, muchas barras, muchas discotecas, Yo cuando voy a Panamá me quedo precisamente ahí en Vía Argentina, ¿no? Porque tengo amistades ahí que tienen negocios. Y e incluso me acaban de invitar de ir a Panamá para ir por el valle, por las montañas. Y bueno, muy pronto quizás esté por allá, por Panamá, cuando me tome alguna que otra vacaciones. Aunque tengo pendiente otras visitas a otros países, pero por la pandemia, lamentablemente, salir de aquí es muy difícil. Porque bueno, estamos ahora con la situación de la pandemia en Cuba, en Estados Unidos, en Panamá, en todas partes del mundo, con la nueva cepa que está haciendo mucho daño, la cepa Delta. Llegaste a Panamá, pero debutaste muy pronto, en el 2016, ahí, Damián Rodríguez.
Sí, de 4 asaltos.
Sí. Bueno, tu primera pelea contra Alexander Salcedo, le ganaste por decisión unánime. Es un mall muy famoso y donde yo veo que se realizan muchos carteleras de boxeo profesional, Los Andes Mall, sí, en Ciudad de Panamá. Sí, le ganaste a Alexander Salcedo por decisión unánime en 4 rounds. Robles, un juez, te vio ganar 39-35. El otro, Víctor Simon, 39-35 también. Y el tercero, Oldemar Soto, también te vio ganar por la misma puntuación. Háblame de esa pelea, porque hubo un punto para ti en el tercer round y un knockdown para Salcedo en el primer asalto. ¿Cómo fue tu debut profesional ahí en Los Andes Mall, en Panamá?
Asombrado, nunca me quedé asombrado. En el primer asalto lo conecté, lo tumbé pensando que no se iba a levantar más. Y se levantó, lo pude rematar, duré los 4 asaltos. Gané por decisión. Un poco cansadito en el último asalto porque nunca había peleado 4 asaltos. Estaba acostumbrado a 3 asaltos.
No, pero aparte de eso, llevaba buen tiempo sin combatir, ¿no?
Sí, llevaba tiempo sin pelear. En Cuba llevaba tiempo sin pelear.
Sí.
Fui mejorando más.
Sí, hubo un cartel en el cual, aparte de ti, Damián, que debutaste contra Alexander Salcedo en ese debut profesional, también esa noche combatieron 2 grandes amigos tuyos, Pablo Vicente, debutó, al igual que Daniel Matellón, fue una noche grande para 3 cubanos, y todos ganaron.
Todos ganamos ahí.
Sí, háblame de tu experiencia en ese cartel, ¿no? 3 cubanos que recién llegaban a Panamá, comenzaban una vida profesional en un país que no conocen, otro tipo de boxeo, otros carteles. ¿Cómo fue tu impresión ahí al estar al lado y, bueno, apoyándose uno a otro, a tanto Daniel Matellón como Pablo Vicente?
No, nos sentíamos asombrados. Nada más que nos conocíamos nosotros, nada más nos apoyábamos nosotros. Uno subía, dos nos quedamos abajo diciendo que tenía que trabajo, que tenía que hacer. Después subía otro, así. Nos rotábamos así porque no conocíamos a nadie. La gente dijo, de Cuba, tú sabes, panameño, tía, para los panameños y los cubanos, nosotros somos cubanos. Ya pues fuimos teniendo amistades, conociendo amistades, nos fuimos relacionando con personas que nos empezaron a querer, nos empezaron a apoyar, nos llamaban para ir para las carteleras, también nos llamaban a pasear, a conocer Panamá. Como tú sabes, los cubanos se les tienen para relacionarse.
Sí. Bueno, tu segunda pelea profesional, claro, no había pandemia, o sea, los fanáticos que ya estaban siguiendo a los cubanos ahí en el Centro Comercial Los Andes, ya te seguían no solamente a ti, sino también, como decía Matellón, ¿no?, a los boxeadores cubanos. En tu segunda pelea también ahí en el Centro Comercial Los Andes en Panamá, lograste victoria contra un peleador venezolano que ya tenía 7 peleas profesionales. Háblame esa victoria, porque en tu primera pelea combatiste en el peso super welter, pero ya para tu segundo combate ya bajaste a tu división al peso welter, 147 libras.
Sí, me llamaba mi división. Esa pelea, un zurdo incómodo, fajador, me costó un poco de trabajo. Ya, pero aparte, había la primera pelea la eché en 50 y esa la en 150 y esta la perdí en 147. La segunda. Un zurdo incómodo, pegador, y nada más que iba para adelante, tenía que moverlo, me costó un poquito de trabajo. Pero gracias a Dios sacamos la victoria.
Sí, y tu primer knockout llegó en febrero del año 2017, pero estamos hablando ya de un Damián Rodríguez que ya llevaba unos cuantos meses en Panamá, poco a poco se estaba adaptando al boxeo profesional, y ya habías bajado de peso, o sea, físicamente ya te sentías bien. Y una victoria por knockout en el 4º round contra David Wilkins, que también tenía 10 peleas profesionales. Estamos hablando de un peleador panameño que estaba en su casa, ¿no?, combatiendo ahí, el muchacho El Chorrillo.
Sí, otro zurdo más, pero ya yo pegaba, golpe de fuerza, ya tenía pegada. En 47 empecé a pegar más fuerte. Y en el 4º asalto lo pude sacar.
Lo mismo te pasó en tu cuarta victoria en abril del año 2017 cuando le ganaste a Isaías Valencia. Le ganaste por nocaut en el segundo round. Fue un nocaut grandioso contra este peleador de La Palma y en Panamá. Panameño también.
Panameño, sí. Esa primera pelea, el primer asalto lo tumbé, pero cuando iba a rematar, lo salvó la campana. Ya no pude rematar en el primer asalto. Salí en el segundo y ahí salí a rematar ya. Fue mi cuarta victoria.
Sí, bueno, ya con cuatro victorias ya tenías fanaticada ahí en Panamá, ¿no?
Sí, en Panamá.
Sí. ¿Y qué pasó a partir de ese combate? Porque un poco que le comenzaste a coger el gustico ese de decir, mira, yo tengo pegada, vine aquí a triunfar, vine a ganar, ayudar a mi familia, a ganar dinero a Panamá, a hacerme un gran profesional, buscar coronas, hacer cosas importantes, buscar un título mundial, porque ya tus rivales, al enterarse que ibas a combatir contigo, ya estaban pensando un poco de que ya estabas cogiendo fama de pegador, ¿no?
Sí, ya empecé con fama de pegador.
Contra William González también fue una pelea intensa al principio, pero al final, en el sexto round, lo noqueaste a William González.
Sí, porque en la esquina me dijeron que no salía a noquear, que salía a bolsearle los seis asaltos, porque yo nunca había llegado a obelearle seis asaltos a ningún bolseador. Y me dijeron que me moviera, que lo dudara hasta los seis asaltos, cómo me sentía. Ya en el sexto asalto, el entrenador me dijo, ya, sal a matar. Ya ahí salí a matar, llegué hasta el sexto asalto, me sentía bien de ahí y salí a matar en el sexto asalto.
Sí. Bueno, cuando te dijeron es un peleador que tiene más de 30 peleas profesionales, ¿eso no te llamó la atención con respecto a este combate?
Sí, me preocupó mucho, porque ya esos 30 peleas profesionales ya tiene más edad, tiene más experiencia, ¿viste? Y yo venía empezando.
No, que combatió contigo con récord de 23 victorias, 9 derrotas y un empate, o sea, ya había tenido más de 30 peleas profesionales.
Sí, también tenía, cuando peleé con él tenía malicia. Tenía mucha malicia.
Ya a partir de ahí, los promotores, el manager tuyo, ya estaba buscando peleadores que tuviesen una buena cifra de combate profesional, como fue el caso el también panameño en tu próxima pelea contra Jeffrey Rosales, ¿no?
Otro boxeador incómodo, cantidad. Buen bueno, panameño aquí, ese es un boxeador bueno. Yo lo respeto mucho, lo que es un boxeador incómodo y tiene mucha malicia. Agarra, te pega, te vuelve a agarrar, te pega, mucha malicia. En el quinto asalto, en la esquina, me está perdiendo y vamos a perdiendo. Esa es la mejor decisión, 2-1 me parece.
Sí, Jesús Alemán, bueno, contra Jeffrey Rosales, te vio perder 58-56, Pablo Brand, 59-55 te vio ganar. Y bueno, el otro, Ignacio Robles, te iba a ganar 58-56. ¿No te preocupó esa pelea contra Jeffrey Rosales?
No me preocupó porque ya antes de yo llegar aquí a Panamá ya lo conocía, ya, porque él me ayudó mucho a guantear. Sí. Y me ayudó mucho a guantear y ya lo conocía, pero un rival difícil de convencer.
Bueno, contra Juan Carlos González, el árbitro Guillermo Pérez tuvo que trabajar mucho porque le propinaste a González un knockdown en el segundo round y otro en el tercero, que fue para que terminara la pelea. Ya estabas peleando a seis rounds.
Sí, fue un open a la cabeza. Lo saqué en el tercer asalto.
Sí. Bueno, después le ganaste a Walter Pérez, a Javier González, a Adrián Pérez, ya estamos hablando del año 2018, y sufriste tu primera derrota profesional precisamente en octubre del año 2018 contra Charlie Navarro. Estamos hablando que es un peleador que tenía ya en esa época 35 victorias, un venezolano ortodoxo que era rápido de pierna y mano, el muchacho Maturín. Y bueno, háblame de esa pelea, esa derrota contra el púgil venezolano Charlie Navarro, porque la pelea fue muy cerrada, decisión unánime, pero por ejemplo, Arauz Bolívar te vio perder por diferencia un punto. Sin embargo, Marín, el otro juez, te vio perder 77-74 y Eliezer Pérez 76-75. Fue una derrota muy cerrada, tu primer fracaso en el boxeo profesional.
Sí, tuve una caída en el primer asalto. Buen boxeador, tuve una caída en el primer asalto. Fue que me descuidaron que perdí por esa caída, pero también hubo cosas ahí que me daban mucho peso.
Sí, pero él estaba pesando 153 libras y tú 149, o sea, había una diferencia de 4 libras.
Sí, y la pelea era en 150.
Sí. Bueno, el cuarto round le propinaste un knockdown, ¿cómo fue eso? ¿No lo pudiste rematar? ¿Eh?
no lo pude rematar, no pude rematar, le di un hecho, no lo pude.
Sí, bueno, después te recuperaste en el 2019, en junio, en el verano, derrotando a Adir Sánchez, que era un boxeador que tenía también más de 30 peleas profesionales.
Sí, un nicaragüense.
Sí, y con esa victoria ya quedaste listo para ir por un título de la división, sí, Super Welter. Y bueno, no estabas pesando las 154 libras, está por debajo del peso contra Omir Rodríguez en la arena Roberto Durán ahí en Panamá. Bueno, hablar de Durán es una historia muy larga, de mano de piedras, campeón mundial profesional varias veces, y su historia, aquella pelea contra Chuba Ray Leonard, al cual derrotó en Montreal, Canadá, después en la revancha, la famosa derrota de mano de piedra con el no más contra Chuba Ray Leonard. Ahora, esta pelea contra Omir Rodríguez ya era por un título Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo, que bueno, fue un organismo que radicó muchos años ahí en Panamá, pero que ahora reside en Medellín, Colombia. Háblame de esa pelea, porque terminó por knockout en el quinto round por un título, y bueno, fue un gran logro para ti.
Esa pelea, el primer asalto lo tenía muerto, ya estaba allá, ya lo había tumbado, ya no tenía pierna, pero me desesperé. Me desesperé que iba a rematar, ya cuando tú vas a pensar que lo tienes muerto, aquí iba a rematar. Pero me desesperé y me desespero. Me dio un cabezazo, me partió una ceja.
Sí.
En la esquina me dijo, muere, que tenía una ceja cortada fea. Me empecé a mover, ya no pude rematar. Seguí, me empecé a cuidar la ceja de los cabezazos. Tercer, cuarto asalto, me rompe otro cabezazo, la otra ceja. Ya me empezaron a moverme, me esquina me dio muerte, que dejaba parar la pelea y voy a perder. Seguí moviéndome, y en el quinto asalto salió un hombre de la mano izquierda a la cabeza, que fue cuando lo conecté y lo tumbé.
En el quinto round. Sí, estamos hablando de un peleador que en esa época, cuando combatí contigo, tenía 12 victorias con una derrota, o sea que básicamente te ibas a enfrentar con el peleador más duro ahí en Panamá a nivel profesional, ¿no es así? Bueno, ya tienes un récord de 13 victorias, ese fracaso que perdiste, con 7 knockouts en el peso welter y super welter. ¿Te vas a mantener en el welter? ¿Te conviene más 147 o 154 libras por el peso corporal tuyo?
147
en el peso welter, que tiene a un gran cubano, a Jordani Zugash. Tiene un grupo grandísimo de boxeadores cubanos. Bueno, tu próximo paso va a ser tan pronto como este 12 de septiembre. Vas a tener que volar muy lejos de Ciudad de Panamá a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Un cartel que, bueno, ya hasta el momento hay un total de 8 peleas planificadas, y tú vas a estar ahí combatiendo contra Brian Damián Chávez, un combate pactado a 10 rounds. Vas a hacer la pelea coestelar ahí en Dubái. Háblame de tu preparación, cómo te va la cosa ahí, porque vas ahora contra un rival realmente muy difícil, un peleador Chávez que tiene 13-1, es de Argentina, sabes que los argentinos son muy guapos, tiran mucho.
Sí.
¿Qué te han dicho de Damián Chávez?
Lo bueno que lo he visto pelear, zurdo, es pequeño, es la pérdida es que soy más alto, eso es no dejarle entrar y aviarlo, la preparación me da bien, estoy guanteando, estoy en el peso. Sí. Ya estoy en 147, porque como dicen que las horas de viaje es mucho y que puedo subir en el avión, ya estoy en peso ya, y estoy guanteando 8 y 10 asaltos en peso.
Sí, tu rival es campeón, Fedebol del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo.
Sí, ya he visto, ya. Es pequeño, ya, no es pegador, contraataca mucho. Le gusta el contragolpeo, coger los fallos, ¿verdad? Lo he visto, ¿verdad? Y yo preparándome, estoy entrenando aquí con un cubano, Daniel Belli, de Cuba, y con un panameño, Juan Mosqueda, que están ahí ayudándome los efectos, ¿verdad? Planificando, estudiando, y ya, preparándome, listo, ya, estoy listo ya para volar.
¿Es zurdo Primero, Damián Chávez?
Zurdo.
Bueno, Damián Rodríguez estaría listo para ganar en Dubái. ¿Va a ser tu primera pelea fuera de Panamá? ¿Vas a tener que
viajar? Segunda.
Una diferencia.
Segunda,
¿no? Vas a tener que adaptarte unos cuantos días, porque hay una diferencia con respecto a Panamá. de alrededor de 8 horas con 8 o 9 horas con Dubái, ¿no? Porque en Panamá hay una hora menos que en Cuba. ¿Cuántos días te vas a adaptar ahí al clima en Dubái? Porque hay mucha calor en estos tiempos. Y bueno, la diferencia de horarios, porque vas a operar pronto en el 12 de septiembre.
Me voy el día 5, vuelo, si Dios quiere primero, el 5 vuelo.
Sí. ¿Estás listo para ganar contra este pelador argentino Damián Chávez? Que como tú decías, no es tan pegador porque de las 13 peleas que ha ganado, tiene 4 knockouts solamente.
Sí, no es pegador, pero nunca hay que subestimar al contrario. Yo voy, mi objetivo es hacer el trabajo y traer mi victoria. Ese es mi director mentalizado psicológicamente, porque tengo mi psicólogo y entrenador, conversa mucho conmigo y mi mente es la victoria. Yo ya se me abrieron las puertas, tengo que aprovecharla.
Claro.
Porque obteniendo la victoria pueden volverme a llamar. Puedo, así ya las puertas se me abrieron. Si Dios quiere, para descubrir un título afuera, y ese es mi sueño, descubrir un título y que el mundo entero me conozca y sea un orgullo para mi familia.
Precisamente no puede faltar un saludo a Damián Rodríguez, el muchacho de La Habana Vieja, tu familia ahí en La Habana Vieja, en La Habana, en toda Cuba, ¿no es así?
Ahí sí, un saludo para la gente ahí de San Isidro, ahí soy yo ahí. Mi padre Reinaldo, mi mamá Yamilé, mi hermanita Dalila, para mi hijo que nació hace como 8 meses.
Oh, felicidades.
Es un niño de 8 meses, se llama igual que yo, de Damián. Allí sigue mis pasos.
A lo mejor es boxeador como tú, ¿eh?
La mamá no tiene.
Bueno, muchas gracias, Damián. Un millón de gracias por ser tan amable con nosotros y concedernos esta entrevista aquí en Deporte con los Grandes. Lo mejor del mundo y esperamos una victoria ahí en los Emiratos Árabes Unidos este 12 de septiembre. Un millón de gracias, Damián Rodríguez.
Igualmente, gracias a ustedes por estar ahí y darme la oportunidad de conversar con usted.
Gracias, muy amable, Damián Rodríguez. Mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Danilito Fuente Cortés, nuestro ingeniero sonido, Vertica Raval, nuestra productora, y recuerden rapidito nuestro correo electrónico, nos pueden escribir aquí a deportesconlosgrandes@email.com. Gracias, Damián, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando a la cima de la cartelera Dance Electronic Digital Songs de Billboard, encontramos Cold Heart, Corazón Frío, de los británicos Elton John y Dua Lipa. Último de la banda Foo Fighters es la canción rock más difundida en la radio. Se titula Making a Fire, encender un fuego. Brainwashed, lavado de cerebro, del canadiense Tom McDonald, debuta en la categoría rap, siendo el sencillo con mayor ventas del momento. They can't stop us, 'cause we're ready to fight, trying to brainwash us, but we won't let freedom die, the whole world's brainwashed. Everybody pick a team, start a riot in the street, the whole world's brainwashed. Not against them, it ain't you. Avanza al primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs de Billboard, una nueva versión del éxito de Metallica, Nothing Else Matters, Nada Más Importa. Ahora en la voz del vocalista Chris Stapleton. We'll be right back. Yes, he can. Sí, él puede. Del trío de hermanos Cain llega a ser el tema más escuchado en las emisoras de música cristiana. Los reggaetoneros Justin Quiles, Chimbala y Zion y Lennox se unen para la canción que sube a la cima de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Loco.
Oh, mama, cuando te mueves así, el pulso se me acelera y me puedo morir de una y mil maneras. Síguelo haciendo así, bailando eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas.
Yo soy loco cuando lo muevo así.
El álbum para niños número uno del momento es la banda sonora de la película animada Vivo, con composiciones del dramaturgo Lin-Manuel Miranda. Y de esta producción les ofrezco el corte Presente, interpretado por Gloria Estefan.
¡Que diga presente! ¡Que diga presente! Pasado, futuro, ayer y mañana, que diga presente. Lo mío, yo, Miami, La Habana, que diga presente.
Cerramos con el éxito que asciende al primer lugar del género tropical de Billboard. Los dejo con Lao a Lao, del príncipe de la bachata, Prince Royce. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación, te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.